En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¡Ataca el Burgos! ¡Banda derecha, Daniel!
¡Claudio Medina! Vamos a jugar ahí con Alarcón.
Está en la incorporación de Álvaro Rodríguez.
¡Gol, gol, 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 gol!
Saúl Berjón, ha marcado el Burgos, ha marcado el Mago, ha marcado el ilusionista. Saúl Berjón marca para el Burgos, el balón colgado por Álvaro Rodríguez, el remate del obetense, gol de Saúl Berjón.
Fuera de juego del Athletic, será balón para el Burgos,
final del partido, el Burgos está en segunda división. Victoria del Burgos 1-0 contra el Bilbao Athletic, 20 años después. El sueño se hizo realidad, esto es impresionante, el Burgos ha vuelto al fútbol profesional, el año que viene estará en segunda división.
23 de mayo de 2021, una fecha imposible de olvidar, una fecha marcada en oro en la historia del Burgos Club de Fútbol, de la que hoy se cumple un año del ascenso del Burgos Club de Fútbol a la segunda división. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas y bienvenidos a La Pizarra, el podcast del Burgos Club de Fútbol. Saludos de Raúl González. No podíamos empezar, por supuesto, de otra forma que no fuera recordando de dónde venimos y porque eso nos va a servir para saber a dónde vamos. Como siempre, analizamos el último partido del conjunto blanquinegro con la victoria de la pasada jornada contra el Málaga. Victoria sorprendente para algunos, no tanto para otros. Y donde Julián Calero casi poco más le faltó pedir perdón en rueda de prensa por haber hecho su trabajo. Hay gente que no lo entendía del Málaga, pero claro, no sé quién puede pensar que un equipo se tenga que dejar ganar porque no se juegue tanto como tú. Vamos a analizar la victoria del Burgos con ese gol de Miguel Rubio, con el profesor, con nuestro maestro, con el entrenador Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Madre mía, a mí se me ha vuelto a poner la piel de gallina al volver a escuchar el gol de Saúl Berjón con ese ascenso del Burgos a segunda división, no sé a ti.
Claro, cómo no, es aquel, lo que sucedió en aquel partido, lo que sucedió en aquella temporada, pues fue el nacimiento de lo que posteriormente ha sucedido, que ha sido tan bonito, tan maravilloso. El nacimiento de todo ello fue en ese partido que narrasteis de esa forma tan emocionante en Almendralejo, quiero
sí,
recordar.
Señor. Así es. Mira, tengo aquí un corte también del archivo de Julián Calero. ¿Cómo estaba emocionado el día del ascenso?
Sin duda ninguna se me queda en el corazón para el resto de mi vida porque ha sido algo increíble, sufrido, trabajado y que es muy difícil de vivir.
Bueno, claro, me imagino que cuando has vivido algo tan grande, Luis, como entrenador con el Burgos, ahora que se está hablando tanto de la renovación, que está al 99% de Julián Calero, que ya creo que, salvo catástrofe, ya damos todos por hecha, aunque visto lo visto después de lo que ha pasado con Mbappé, las cosas, Luis, sin no se firman, creo que estamos todavía con algunos con el miedo en el cuerpo, pero claro, me imagino que eso pesa mucho, ¿no? A la hora de renovar, cuando has vivido algo tan grande con un equipo es y ves también lo que ha dado de sí esta temporada y lo que te apoya la afición, son motivos más que de sobra para decir sí, quiero continuar.
Claro, lo más triste en el fútbol son las lesiones, pero a partir de ahí los momentos más difíciles son los descensos, los más bonitos son los ascensos, y de ahí la emoción tan expresada por parte de Julián Calero, que no tengo ninguna duda que en esos momentos es lo que pensaba. Respecto de la renovación, pues está en el 99% y falta el 100%.
Sí, sí, yo ya te digo que después de lo que ha pasado con Mbappé y el Real Madrid, mucha gente habrá dicho, uy madre, se habrá acordado de Calero y de este hombre todavía no ha firmado. Así que, bueno, puede pasar de todo. Tú lo ves prácticamente hecho, me imagino, pero también con un poquito de miedo, ¿no?
Hombre, Julián Calero, no tengo ninguna duda que es una persona seria, honesta y honrada, y ya no procedería el dar marcha atrás salvo que se justificase con alguna razón de muchísimo peso, que por las declaraciones que le está manifestando da la sensación que eso no existe. Falta ya alguna puntualización, que seguramente que los unos y los otros lleguen a un acuerdo o lleguen a un buen puerto, y confío plenamente en que Julián Calero será el próximo entrenador de la temporada que viene.
Más si cabe, después de que le hayan nombrado, además, pregonero de las fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos el próximo mes de junio, de lo que dice él, es un honor.
Desde el minuto uno dije, sí, es un honor absoluto. Segundo, no soy de Burgos, aunque me siento de Burgos. Y que la gente haya pensado en mí y en Michu, para eso es una situación que es realmente pues como te he dicho antes, un honor tremendo. Y tercero, jamás haría eso.
Jamás haría eso, está diciendo, está respondiéndome a la pregunta que le hice yo de si se ve dando el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, Luis, sin ser entrenador del Burgos Club de Fútbol. Yo creo que estaría feo, feo, ¿no?
Claro, no, eso no, ya lo ha dicho él, que bajo ningún concepto lo iba a realizar. Creo que es el día 29 de junio, San Pedro. El día 29, bueno, pues allí estoy convencido que Julián Calero será el pregonero sinónimo de entrenador del Burgos Club de Fútbol.
Vamos con el resumen de lo ocurrido el pasado sábado, esa victoria del Burgos ante el Málaga, que casi, bueno, pues nos llevamos un susto, ¿no?, con ese gol que se anuló del conjunto malagueño por fuera de juego, que podría haber cambiado completamente el transcurso del partido, donde Miguel Rubio fue protagonista por partida doble, porque fue el autor del gol de la victoria y porque salvó in extremis también la ocasión más clara quizás del conjunto malagueño en la segunda parte. Y pero también hay otros titulares que nos ha dejado este partido y que también quiero que me analice Luis, como la lesión de Gregor Sierra a falta solo de un partido para la renovación. Hay muchas cosas que analizar, fíjense ustedes que estamos prácticamente sin nada en juego, pero con muchos titulares. Lo primero que hacemos, como siempre, es escuchar el resumen que hacía Julián Calero del análisis de la victoria, como digo, al inicio, casi casi justificándose de haber ganado al Málaga.
El Málaga consiguió su objetivo, este objetivo final que tenían, que no era nada sencillo, porque cuando te metes en una dinámica en la que no esperas estar, no penséis que es nada sencillo sacar la situación adelante. Por tanto, han conseguido el objetivo y bueno, pues evidentemente nosotros no íbamos a colaborar en ello, pero no por nada, sino porque, lo dije en la previa, tenemos que dignificar el fútbol. Creo que defendemos un escudo, defendemos una ciudad y teníamos que pelear el partido, ¿no? Evidentemente sabíamos del nivel de excitación que podía tener el Málaga, el nivel de excitación que había en la gente, y queríamos ver si ese nivel de excitación podíamos manejarlo en favor nuestro, ¿no? Bueno, al principio nos ha costado un poco, pero poco a poco sí que lo hemos ido consiguiendo y al final hemos estado bien armados, juntos. Hemos podido salir algunas veces a la contra, hemos cogido en el balón parado dos o tres situaciones buenas, un palo. Bueno, yo creo que al final hemos hecho cosas y hemos dignificado el partido, ¿no? Igual podíamos haber perdido, igual podíamos haber empatado, pero dijimos que veníamos a competir, porque creo que es lo que tenemos que hacer cada equipo, y creo que el fútbol español con esto lo que hace es ser más fuerte, para que el día que tú te veas en una situación parecida, quieras que los demás también hagan lo mismo, que sea competir.
Ha habido mucha tensión, Luis, durante toda la semana, sobre todo en redes sociales, entre aficionados del Málaga y del Burgos. Los del Málaga, que entendían que el Burgos tenía que ir a dejarse ganar a la Rosaleda, pero claro, yo creo que no entraba en los planes de ninguno, y ya lo dijo el propio Julián Calero: por mucho que mi hijo esté en el equipo rival, me importa un bledo, con estas palabras dijo, me importa un bledo mi hijo en este aspecto, porque venimos a defender unos colores, a defender un escudo, y por supuesto el orgullo de toda una ciudad y de toda una afición, con más de 100 aficionados que se desplazaron hasta tierras andaluzas.
Claro, es que ahí el matiz de su hijo, de alguna forma él tuvo que puntualizarlo y dejar bien claro que una cosa es la relación paterno-filial y otra cosa es la relación deportiva. Y cada uno defiende lo suyo. Su hijo está jugando en el Alcorcón, tiene que defender la camiseta del Alcorcón, cuando, que no sé si tiene la cláusula esa del miedo o no, cuando jugó contra el Málaga, que no recuerdo bien si jugó o no jugó, y desconozco si tiene esa cláusula. Seguro que defendió la camiseta que ahora mismo pues se enfunda, por así decirlo, y a partir de ahí, pues claro, viene la justificación por competir, el equipo dio la cara, que es lo que tiene que hacer. Bueno, aquí todos sabemos lo que ha sucedido a lo largo de la historia, los que hemos jugado al fútbol sabemos que en las últimas jornadas es mejor que no te juegues absolutamente nada, que llegues como el Burgos ha llegado, pues porque cuando dos equipos tienen que empatar, que los dos salen beneficiados de ese empate, sabemos todos que van a empatar. Y de alguna forma tuvo que justificar ahí Julián Calero el hecho de competir, y luego posteriormente pues también tuvo el añadido de justificar el por qué ganaron, que no les quedó otra cosa que dignificar la competición. En definitiva, que son las cosas que pasan al final del campeonato, y que yo vuelvo a insistir que afortunadamente es un lujazo que nosotros no nos jugamos absolutamente nada, porque si no, yo, cuando dos equipos se juegan intereses diferentes en ese sentido de que a los dos les beneficie, pues no tengo ninguna duda que si tienen que empatar, van a empatar.
Claro que sí. Si hay algún oyente despistado que me dice, ¿qué dice Raúl del hijo de Julián Calero? Que efectivamente, que está en el Alcorcón, pero está cedido por el Málaga. Por eso decía Julián Calero lo de que no le importa que su hijo, al fin de cuentas, cuando acabe esta temporada, volverá al Málaga. Si descendía al Málaga, no le iba a importar por su hijo, porque él venía a defender unos colores, un escudo. Al fin de cuentas, Luis, al final del Málaga también le salió bien la jugada, porque al final, pese a la derrota, consiguió la salvación ya matemática.
Bueno, pero la decepción apareció reflejada en las gradas, que te estás jugando nada más y nada menos que la vida y no eres capaz de ganar a un equipo que no se juega absolutamente nada. Uh-huh. Que sí, que puso ilusión, que hizo un buen planteamiento, que hizo muy bien las cosas, pero al final tú eres el que te lo juegas absolutamente todo, que te lo juegas con los tuyos, que te están empujando y apoyando, y que necesitas de terceros para solucionar el desaguisado al que han llegado al final de temporada. Hay un descontento ya anterior y en ese momento pues se produce el culmen y la afición pues al final les despidió con silbidos en lugar de con aplausos, que les hubiera gustado estar en otra posición, y que este equipo, el Málaga, debió de estar como mínimo en la mitad de la tabla. No tiene equipo para jugar el playoff, eso es cierto, pero para haber pasado los apuros que tiene, que ha pasado y que sigue pasando, pues tampoco.
Sin duda, los dos grandes fracasos de la temporada tienen nombre propio, aparte de los cuatro descendidos, que son el Sporting y el Málaga. Esos son los dos equipos que para nada nadie imaginaba al inicio de la temporada que acabaran la temporada en esa posición. Antes de hablar de Grego Sierra, que quiero que me cuentes a ver qué te ha parecido esa lesión a falta de un partido para renovar, del Málaga, ¿podríamos rascar algún jugador para la próxima temporada?
Hombre, del Málaga ellos tienen un potencial superior al nuestro. No creo que te dé la oportunidad. Hombre, a mí Paulino, que no está jugando con este entrenador, Brandon, el mismo Vadillo, pues me parece gente muy interesante. Ismael es un lateral que lo está haciendo muy bien. Víctor Olmo por banda izquierda también es un chico muy bueno. El canterano Dani Lorenzo, que es un niño que tiene 19 años, de ahí que hablase yo a lo largo de la retransmisión. Bueno, pues han apostado por una serie de ellos que están funcionando y que están haciendo bien las cosas con esa edad, 19 años, no es que es muy joven, no, aquí lo que hay que mirar es la valía, y si tiene valía hay que colocarle a entrenar, y si entrena como los demás o mejor, pues ya tiene que tener sus minutos y sus titularidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues tiene un equipo, como estoy comentando, sobre todo, si me dices con qué dos nombres propios te quedas, me quedo con Brandon y con Paulino.
Bueno, que apunte ahí Michu. respecto a la alineación que sacó el Burgos, Luis, volvió Caro a la portería, parece que de nuevo Calero demostrando que quiere dar protagonismo a ambos guardametas, en este caso en teoría no había ningún motivo para que Alfonso Herrero no continuara. Las otras veces que él tuvo que dejarlo fue por alguna lesión o por ese golpe en un partido, a fin de cuentas, bueno, pues Caro se vio ahí superado en una ocasión por el delantero del Málaga, que como decimos, por suerte fue en fuera de juego y al final el gol no subió al marcador. Por lo demás, otra vez con defensa de 5, con Grego Sierra, con Miguel Rubio, con Córdoba como centrales, tuvo que salir Grego Sierra por esa lesión que enseguida me vas a contar, y le suplió Zabaco. Laterales con Matos y Raúl Navarro, centro del campo para Andy Elguezábal, y arriba buscando el gol Saúl Berjón, Ernesto Valcarce. ¿Qué te pareció todo ello?
Bueno, me pareció que era importante que poblásemos el medio campo, que cerrásemos la parte interior, porque ellos le liaron muchísimo el partido en el anterior que habían jugado en Tenerife. Es verdad que el Tenerife ha llegado al final del campeonato pues de la forma que ha llegado, mal. Pero le liaron muchísimo con la profundidad que le dieron los dos extremos, los dos laterales que se convirtieron en extremos, que es lo que nos pasó a nosotros en el campo de la Ponfe. Allí subieron Río Reina y Paris Adok, como consecuencia de eso los interiores se metieron dentro, nos ganaron el centro del campo y a partir de ahí dominio en nuestra frontal y luego finalizando aquellas ocasiones que finalizaron. A nosotros nos podía haber pasado lo mismo, lo que pasa es que sus dos laterales no tuvieron la oportunidad de profundizar. ¿Por qué? Porque necesitan la pausa que lo dan los jugadores que están por dentro. Ahí hacen una serie de jugadas y de asociaciones para que los otros tengan la oportunidad de correr esos metros, de adelantarse, y a partir de ahí viene el crecimiento ofensivo, sobre todo si esos jugadores por dentro se ponen de cara. Nosotros cerramos muy bien por dentro, como digo, los laterales no se incorporaron, no tuvieron amplitud, no tuvieron profundidad y no crearon oportunidades. A partir de ahí, ¿qué hicimos nosotros? Especialmente en el tramo final de la primera parte, pues a través de la pelota parada hicimos un córner que fue el mismo que nos hizo el día de la Ponferradina, córner raso que alguien sale a la altura del primer palo, la da hacia atrás a quien está en el rechace, en el borde del área, y este es el que dispara. No se ejecutó de forma correcta, pero el Uy apareció. Uh-huh. Y luego, bueno, las dos jugadas a pelota parada que hicimos, una faltita que, como el Málaga cometió un error importantísimo, no colocar a nadie por fuera de la barrera, Berjón y Andy que se percataron, Berjón que aprovechó esa desnuda banda del Málaga, hicieron buena conexión, Berjón metió el balón dentro y Zabaco con la cabeza que dio en el larguero. Y luego el gol, que fue una falta que también ellos pues no colocaron ahí bien el jugador de la corta, la metieron rasita y el interior de Miguel Rubio propició que marcásemos ese gol que nos dio la victoria.
Al final, pues las dos jugadas casi calcadas y en la segunda pues ahí encontró el premio de Miguel Rubio. Vamos con lo de Grego Sierra, Luis. A un partido de la renovación, necesitaba cumplir 27 partidos, se queda en 26, sabemos seguramente que no va a ser de la partida contra el Girona, así que queda fiarse de la buena voluntad de ambas partes para que esa renovación, que iba a ser automática, se lleve a cabo pues de otra forma.
Bueno, yo me imagino que lo hayan hablado y que le hayan dicho a Grego Sierra que continúa, ¿no? La temporada y los números así lo acreditan para ser justo merecedor de la continuidad en este Burgos, pero fíjate que en uno de los podcasts hablamos darle definitivamente el ok a Grego Sierra, porque si está un poco intranquilo, uh-huh, al final el estrés hace que el músculo trabaje de diferente forma y se pueda lesionar. Bueno, pues va y se lesiona.
Así lo dijiste en la retransmisión, efectivamente.
Así es, y entonces en el minuto 34 el músculo todavía no está fatigado. Sí, es verdad que estamos a la altura de la temporada que estamos, pero estamos hablando de que se lesionó en el minuto 34 a la hora de hacer un control con el balón, estiró un poquito la pierna y ahí se produce la rotura de fibras, que no está confirmado, pero estoy convencido que tiene una rotura de fibras en los isquios o un pinchacín ahí. Quiero decir con ello, tampoco fue con un movimiento explosivo, es decir, una arrancada que hace que apoya mucho el pie y entonces en la arrancada le exige al músculo máxima tensión y como consecuencia de ello se rompe. No, aquí es simplemente que levanta el pie para hacer un control, al estirar un poquito la pierna, ahí se rompe. Yo de verdad pienso que es más producto del estrés que de otra circunstancia. Bueno, puede ser también ahí el cansancio a lo largo de la temporada, pues también, pero yo me inclino más por esto otro.
Fíjate, no sé si quieres puntualizar algo más respecto al partido, los jugadores, alguien más del Burgos que fuera para ti protagonista.
Bueno, yo sobre todo quiero decir que en la segunda parte el equipo se plantó en el borde del área ante un equipo que evidentemente lo tenía todo perdido y que iba a hacer unas acometidas de la forma que lo hizo, y estuvo muy ordenado, muy bien distribuyendo los espacios, respetando bien las posiciones, teniendo en todo momento claro que aunque defiendas ahí atrás, las líneas tienen que seguir siendo bien marcadas y establecidas, línea defensiva, la línea del medio campo, la línea de arriba, porque estando muy unidas y cerraditas por dentro, evita establecimos una tela de araña que para ellos les fue imposible el romperla, y nos faltó un poquitín a las contras, y ahí es donde yo veo que en esta segunda división, en no sé cuántos partidos a lo largo de la temporada, en un número importante, estás en ese planteamiento, y ahí es cuando digo yo lo importante que es tener un pasador. El pasador yo le llamo un chico que tenga buenas condiciones técnicas, que sea capaz de ponerse de cara, que reciba el balón de quien lo roba de espalda, sea capaz de darse la vuelta, tener esos apoyitos que son muy necesarios, esa capacidad técnica de amagar para un lado y salir para el otro, ponerse de cara en definitiva, poner al equipo de cara y a partir de ahí pasar. Y como hay muchos metros que recorrer, pues ese punta que yo siempre he demandado, de velocidad. Íbamos ganando 0-1, teniendo esos argumentos tienes todas las posibilidades ante un equipo completamente volcado, ante un equipo que está nervioso y precipitado, pues quiero decir que alguna acción, algún enlace que hagas bueno con robar, pasar al pasador y el pasador que ponga un buen balón a ese velocista que necesitamos arriba, sentencias el partido. Esos dos jugadores, reforzarlo en el mercado ahora de verano nos vendría fenomenal.
Uh-huh. Me lo has puesto a huevo, Luis, para que te pregunte por la figura de Filip Malvasic, que no fue de la partida ni como titular ni como suplente. Bueno, ni él ni Alex Alegría ni Claudio Medina. Todo ello teniendo en cuenta que no estaba tampoco Juanma por la baja que arrastra. Y claro, solamente entró de la parte de arriba para suplir en los cambios Guillermo, que tampoco fue titular. Un análisis de todo esto.
Bueno, está claro que ahí el delantero centro ha apostado por Guillermo, que inicialmente era el sustituto de Alex Alegría. Guillermo lo está haciendo bastante bien, no hay que reprocharle absolutamente nada, hay que felicitarle por la brillante temporada que ha hecho, los números son muy buenos, teniendo en cuenta en la posición de salida que salía, pero para ser titular Le faltan, sobre todo, un poquito más de capacidad a la hora de en la salida de balón ser ahí un poquito de referente. O bien en juego raso, o bien en juego al espacio, o bien en juego aéreo. Yo no le veo ninguna cualidad de todas ellas de una forma completa. Luego, cuando nosotros estamos retrasados, tampoco es un jugador que tenga velocidad. No es lento, pero no es rápido. Entonces ahí, digamos que darle el rol de titular a Guillermo para la próxima temporada como indiscutible, a mí me parece que necesitamos ahí un refuerzo. Uh-huh. Malo así, pues no ha respondido a las expectativas que sobre él teníamos.
Y es muy sorprendente, Luis, que es muy sorprendente que Malvasi, que tiene contrato, quiero recordar a los oyentes, para la próxima temporada, es decir, que va a continuar en el equipo blanquinegro, ahora que ya prácticamente, bueno, pues puedes hacer alguna prueba, ¿no?, de cara a la próxima temporada, no le haya testado en estos últimos partidos.
Lo que pasa es que los jugadores que vienen en el mercado de invierno, yo tengo que decir que a lo largo de mi carrera había pocos jugadores que respondieran, por no decir a ninguno. Vienen ahí en una situación pues difícil, complicada. Si vienes a un equipo es porque no estás funcionando en ninguno, porque no estás jugando, porque estás en una situación de carencia. Y si estás en una situación de carencia, nuevamente volverte a activar pues también es complicado. Yo tengo que decir que a mí el chico me parece que para este Burgos puede ser válido perfectamente. Lo que pasa es que en ningún momento que han sido, pues no muchos, pero sí lo suficientes para haber demostrado algo más de lo que ha hecho.
Uh-huh. No sé si preguntarte primero por el Girona o hacer ya el repaso de todos los equipos. ¿Qué prefieres?
Yo creo que primero por el Girona y vale. Posteriormente con eso, si te parece a ti.
Girona, domingo 8 de la tarde, recuerdo a los oyentes el cambio de horario, iba a ser al principio a las 6:30, se retrasa a las 8, el Girona jugándose, bueno, la última bala para que no se quede fuera de los puestos de playoff, porque recordamos a los oyentes que todavía está ahí el Oviedo al acecho, a 2 puntos de distancia, puede suceder que entre ahí, si consigue ganar el Oviedo y gana Las Palmas y el Girona pierde en el plantío, no jugará el playoff de ascenso a Primera División. Es decir, vamos a encontrarnos, Luis, a un Girona que va a venir a por la victoria sí o sí.
Bueno, le va el empate. Quiero recordar que ha habido una victoria y un empate por parte del Girona, es decir, con el empate le vale. Sí. Si sumase un punto estaría a 3, como el golaveraje le tiene ganado. Por eso tiene ahí un partido complicadillo en el plantío. Todos los equipos, no va a ser menos el Girona, en esta segunda vuelta han venido con muchísimo respeto ahí al plantío. Cuidado, porque este Burgos ha ganado el Málaga, está todavía muy activo y muy vivo. Vamos a ver con qué cara sale. Yo me estoy poniendo en la piel de Michel, el entrenador del Girona. El empate nos vale, pero si vamos a empatar igual perdemos. Tiene un partido
que nos lo digan
difícil
a nosotros.
Claro, tiene un partido difícil y complicado. Si vienen a empatar, que les vale, igual pierden. Si salen a ganar, cuidado, porque el Burgos te pinta la cara. Vamos a ver qué es lo que pasa. El gran favorito es el Girona. A mí el Girona me gusta muchísimo. Es un equipo que tuvo ahí un bache que fue inconcebible. Estuvo el técnico a punto de ser cesado. Jugaba con una línea de 4 en la parte inicial del campeonato que le vino mal. Fue quitar a Jairo, meterse con 3 centrales y a partir de ahí tuvieron una racha increíble y espectacular. Aquí al Valladolid, que para mí sabes que es el mejor equipo de la categoría, siempre se lo pusieron difícil. Quiero recordar que aquí empataron en Zorrilla y allí en Montilivi fueron capaces de ganarles, si mal no recuerdo. Y en definitiva, que es un grandísimo equipo, tiene un buen portero, tiene una defensa muy poderosa en el juego aéreo, en el resto de aspectos defensivos siguen siendo fuertes y competitivos, saliendo el balón lo hacen de forma correcta, en el medio campo tienen mucho talento, por las bandas tienen velocidad y profundidad, arriba tienen mucho gol, tienen una media punta muy creativa. Es un grandísimo equipo, es un equipo muy bueno para jugar en casa y es un equipo peligrosísimo para hacerlo fuera de casa. Los uh-huh. números fuera de casa han sido peores, pero a mí me parece que es un equipo interesantísimo.
Sí, la verdad que yo recuerdo muchas veces haber hablado contigo del Girona y es de los que más miedo le tienes por la incertidumbre que genera siempre alrededor. Pues eso va a ser este domingo, última retransmisión de COPE Burgos de esta temporada del Burgos Club de Fútbol. Les animamos a otros oyentes a que estén pegaditos a la radio desde las 7:30 de la tarde. Vamos ya, Luis, para ir terminando con el repaso a todos los equipos, porque vamos a dividirlo en dos partes. En la semana que viene, que va a ser nuestro último podcast, vamos a hacer el uno por uno, las notas que va a poner el profesor a fin de temporada a cada uno de los jugadores del Burgos, donde veremos si han aprobado o no al finalizar la competición, pero Hoy lo que, aunque todavía hay cosas en juego, queremos hacer es repasar cómo ha terminado la temporada todos los equipos. Lo vamos a hacer de abajo arriba, porque abajo es donde ya está todo decidido y arriba todavía quedará alguna cosa por decidir y puede variar algo lo que nos cuente Luis. Así que lo primero que tengo que hacer, señor Sierra, es felicitarle porque ha dado usted en el clavo con los cuatro equipos que descenderían. Lo dijo hace mucho tiempo, hace muchas semanas. Me atrevo a decir que lo dijo el año pasado y ha acertado de pleno. Alcorcón, Fuenlabrada, Amorebieta y Real Sociedad B descienden a la Primera Real Federación. Enhorabuena, profesor.
Muchísimas gracias. Es muy difícil. Bueno, concretamente sí que me acuerdo cuando lo comentamos, Raúl. Fue en la jornada número 10. Ahí, en la jornada número 10, que ya, pues bueno, se ha celebrado un número de partidos importantes, generalmente 5 y 5 fuera de casa. Ahí ya más o menos vas a ver muchas cosas. Luego, bueno, vienen los estados de ánimo, vienen las lesiones, vienen los refuerzos en el mercado de invierno, con lo cual se pueden cambiar cosas. Pero de aquella ya, pues bueno, intentamos crear debate y al mismo tiempo ilusión, marcando unas expectativas de dónde puede estar nuestro equipo. Es difícil acertar, acertamos en esta oportunidad.
Alcorcón, Fuenlabrada, Amorebieta y Real Sociedad B, ¿te han parecido los cuatro peores equipos de esta temporada?
Bueno, sobre todo el Alcorcón es que arrancó muy mal, arrancó con esa movida institucional que hemos dicho, se quedó ahí totalmente descolgado a las primeras de cambio. Ese tampoco era tan difícil, quiero decir. El Amorebieta tiene muchísimo mérito que este equipo, con los recursos que tiene, teniendo en cuenta que no juega ni en su propio estadio porque no puede jugar, por la situación en la que está el pueblo, por así decirlo, tuvo que ir a Lezama, se ve desplazado. Bueno, pues ahí tampoco, hay que ser claros, es tan difícil de decantarse por ellos viendo cómo jugaban. Pero tienen ahí cositas que el Burgos puede aprovecharse, si es posible, a la hora de fichar. La Real Sociedad es un equipo, era un equipo muy bisoño, que arrancó pues demostrando esas novatadas que se tienen que pagar cuando uno está en esa situación, y al final, fíjate, la segunda vuelta que hizo, bueno, pues también lo comentamos por una serie de cuestiones que les vimos que tardaron un poquito más de lo que habitualmente suele ser necesario en el periodo de maduración. Y luego en Fuenla, pues vi, hay una serie de circunstancias que tienen buen equipo, pero que en la parte de arriba ponían toda la carne en el asador y les veía que quizás no se implicaban tanto desde el lado defensivo, veía ahí un poquitín falto de compromiso y de intensidad. Bueno, alguno que dice, hombre, si nos hemos dejado la piel, no lo estoy discutiendo de que fuera así, pero son pequeños detalles, pequeñas chispas que el lenguaje gestual, que también da muchas cosas, no es lo mismo ver cómo se celebran los goles. Yo sí veo a un equipo que celebra los goles con muchísimo entusiasmo, ese es un equipo que tiene vida, que le importa. Si es un equipo que mete un jugador mete un gol y vaya al banderín de córner y saluda ahí a su mujer y a su hijo que ha metido el gol tal, y el resto pues ni acuden ahí a celebrarlo, es un equipo que le falta vida, que le falta chispa, que le falta motivación. Bueno, pues yo vi ahí una serie de cositas en el Fuenlabrada, junto con el arranque y el análisis de la plantilla, que vi que pudiera ser ese cuarto candidato que era quizás el más difícil de prever.
La verdad que dice el dicho que el tiempo pone a cada uno en su lugar, y es muy, muy clarificante a la hora de ver la tabla clasificatoria. Qué curioso es cómo se divide en varios tramos, que yo creo que puedes estar muy de acuerdo conmigo. Por una parte están esos cuatro descendidos y luego encontramos otra franja donde estarían el Málaga, el Sporting, el Lugo y el Mirandés, que han sido los equipos que más han estado coqueteando, ¿verdad?, con eludir el descenso. ¿Qué te han parecido esos cuatro?
Bueno, el Zaragoza también ha estado ahí, el Leganés, que luego han echado para arriba. El Málaga y el Sporting han sido las grandes decepciones. Bueno, yo el Sporting, sabes que sigo apostando con que tiene ahí un tridente maravilloso. No es que sea mi Sporting, no es que sea mi equipo, no es que me arrastre mi corazón. No lo digo de verdad. Fran Villalba, Pedro y Grajera es un tridente interior maravilloso, que Abelardo ahora ha apostado por ellos. El anterior técnico pues no había apostado por ellos. Les dejó incluso en varias oportunidades a dos de ellos en el S. Aún así, no han respondido a las expectativas. Y luego el resto de contrarios, que me lo has dicho tú.
Pero repito, Lugo y Mirandés.
El Lugo, una vez que hizo los deberes, se desenganchó un poquito. El Lugo tiene muchísimo mérito lo que ha hecho. Es un equipo que para mí acierta en cuanto al estilo de juego que tiene. Ellos no pueden competir a calidad. pueden competir, hacer un fútbol de fuerza, de presión y un poco un fútbol directo. De ahí que han firmado dos delanteros centro grandotes, que van al choque, que van al remate, por las bandas tienen buenos centradores para administrar de esos balones, tienen un centro del campo muy trabajador y tienen dos centrales que son un poquito lentos, pero como ellos o juegan un poquito replegaditos y juntitos atrás, al final juegan mucho tiempo jugando de cara. Y quiero decir con ello que han establecido una filosofía y un estilo que son lo que les mantiene. Luego los jugadores talentosos, por así decirlo, son los que a la hora de cobrar tienen más dinero. Como ellos tienen esta otra idea de más fuerza, de más físico, pues esos jugadores cuestan un poquito menos y en definitiva se adaptan mejor a su presupuesto. Y luego el Mirandés pues tiene muchísimo mérito también lo que está haciendo. Hay gente que también precisaba de un periodo de maduración, lo que pasa es que esa maduración era más fácil porque el equipo lleva ya varios años en la categoría, entonces el camino ya saben cuál es el discurrir del mismo y por eso lo han desarrollado pues mejor que la Real Sociedad. Ahí no nos han sorprendido para nada en la trayectoria de varios jugadores, estoy hablando de Riquelme y de Camello arriba, creo que todo el mundo hemos hablado maravillas de ellos, pero que es que son dos grandísimos futbolistas, entre otros.
¿Podría algún jugador del Mirandés recaer en el Burgos o esto te parecería alta traición como uno del Barça fuera al Madrid?
Bueno, vamos a ver, y ojalá, y hay jugadores buenísimos para el Burgos, ojalá pueda pescarse. Bueno, la rivalidad está ahí, pero luego al final es la oferta y la demanda a precio de equilibrio. El que lo consiga, pues, pues ojalá venga algún jugador, ¿por qué no?
Luego la siguiente parte de la tabla clasificatoria, la marca, el Ibiza, el Zaragoza, el Leganés, el Huesca, el Burgos y el Cartagena. Son los equipos que se han quedado ahí en tierra de nadie y bueno, no sé qué te ha parecido al final. Esperabas quizás algo más, me imagino, del Huesca y del Zaragoza. No sé si del Leganés también.
Bueno, el Ibiza ha hecho una temporada extraordinaria, eso dicho sea de paso, este podía estar ahí como nosotros mismos luchando contra un Fuenlabrada, por ejemplo, ahí está. El Real Zaragoza está en el puesto que le corresponde, es un equipo que tiene un poquito de todo, pero al final no destaca absolutamente en nada. Han hecho una idea muy defensiva y muy fortalecida en la idea de que ante la carencia de gol pasaba por mantener la portería a cero, pero les faltan muchas cosas para estar en los puestos cabeceros y me parece que están en el puesto que le corresponde. El Leganés, al final, como es un equipo que hace bien poco, ha estado en primera división y todavía tiene ahí algún jugador, digamos, aprovechable de ese proyecto de primera división, no tiene equipo para estar en el playoff, pero tampoco tiene equipo para pasar las desvergüenzas que ha pasado, porque ha estado muchísimo tiempo luchando en los puestos de abajo y se ha visto al final del campeonato que no obedecía esa clasificación al potencial que el equipo tiene. Ha conseguido resultados muy importantes. El otro día ganaron en Ponferrada 0-3 a la Ponferradina con la necesidad de ganar. Y el Huesca también tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que le falta ahí un poquito, ¿no? Tiene muchísima pegada arriba, tiene talento en el mediocampo. Yo ahí en el centro de la zaga están muy lejos los centrales del Huesca al lado de los dos mejores centrales de la categoría que a mi modesto entender son los del Burgos, ya quisiéramos tener los nuestros, son muy buenos, quiero decir los del Valladolid, los del Real Valladolid. A mí me gustan los que más de la categoría, por así decirlo. Yo creo que el Huesca ahí es donde adolece un poquito. La portería, que es un puesto clave, también le falta un poco para estar arriba, ha estado en posiciones que no le corresponden. Yo creo que este es un equipo que más o menos tiene el potencial de Las Palmas, puede entrar en playoff, puede quedarse fuera dada la competencia que tienen ahí, de ahí que nosotros tengamos muchísimo mérito el estar por delante de estos equipos, y nosotros que, por qué no decirlo, hemos hecho una temporada espectacular. Yo no esperaba al inicio del campeonato, fíjate que hemos acertado en la mayoría de las cosas de los demás, en esta no hubiera acertado, lo reconozco.
Menos mal que no te pregunté.
Claro, menos mal, efectivamente. Bueno, quizás hubiera dicho, porque siempre uno tiene que apostar por los suyos, pero desde el fondo, en el sentimiento interior, no hubiera pensado que hubiéramos estado de la forma que hemos estado, ahí en esa décima, undécima, duodécima posición. Bueno, en los compases iniciales también estuvimos un poquito más retrasados, pero más o menos hemos estado ahí en los puestos que estamos estando en estos momentos finales del campeonato. Uh-huh. Estamos por encima de nuestras posibilidades, hay que reconocerlo, que esa es la realidad. Hemos hecho un temporada temporadón. Es cierto que hemos cogido la fuerza del ascenso, que con lo que eso conlleva, los jugadores con una positividad muy grande, el plantío empujando muchísimo por esa fuerza que te da el ascenso, todos con muchísima ilusión, todo el mundo remando y no quedándose atrás, no poniendo ninguna zancadilla. Eso no quiere decir que no hayamos hecho autocrítica, hemos criticado planteamientos, hemos dicho de determinados jugadores que no han rendido al nivel que se esperaba, etcétera, etcétera, pero siempre sumando, y todo eso ha hecho que ocupemos esa posición que, como digo yo creo que está por encima de nuestras posibilidades. Y luego el Cartagena es un equipo que no tiene para más de lo que ha dado de sí, porque yo oí ahí, Julián Calero decía que claro, que Julián Calero pues lo dice pues porque es su forma de proceder, no tiene, y tiene jugadores de primera división. Vamos a ver, Rubén Castro tiene 40 años y si no está en el Betis es porque ya no tiene posibilidades de jugar en ese Real Betis. Tiene buenas condiciones y buenos goles en definitiva para esta segunda división. En primera ya ha perdido un poquitín de velocidad, que los centrales son más rápidos, que son más intuitivos y que no tienen jugadores para jugar en primera división. Luego atrás tienen carencias, les falta equilibrio en varias fases del juego, como puede ser en el juego aéreo. Ellos les crean problemas en el juego aéreo pues porque los centrales, que son prácticamente los únicos que dominan esa fase del juego, tampoco son poderosos. Los nuestros son muchísimo más poderosos que los del Cartagena. Yo creo que está en el puesto que le corresponde.
El profesor Luis Sierra está a punto de hacer el pleno al 15, porque recordarán los oyentes, y lo hemos venido contando en varios podcasts atrás, que dijo Luis: el Burgos va a acabar entre 52 y 54 puntos. A esta hora de este lunes está ganando la apuesta con esos 54 puntos. Todo depende de que si pierde, lógicamente, el próximo partido contra el Girona, se quedará con esos 54. Pero también dijo Luis después: como mucho puede aspirar a los 56. Es decir, para eso no debería ganar el Burgos contra el Girona. Cosa que, por supuesto, deseamos que te equivoques, Luis.
Claro, ojalá nos equivoquemos, pero tengo que decir a día de hoy que, si lo digo analizando los datos y viendo lo que se juega el Girona y lo que nos jugamos nosotros,
es factible, hombre, que suceda, sí.
¿Qué es lo que pienso yo realmente que va a ocurrir? Yo creo que puede ocurrir un empate, porque el Burgos va a salir a ganar, eso que duda cabe, pero enfrente tiene un equipo que se lo juega absolutamente todo, que también le vale el empate. Y fíjate, no sé por qué, si tuviera que apostar 1x2, diría que el partido, ojalá ganemos evidentemente, se puede producir una X. Entre el 1 y el 2, pues con los datos en la mano, jugándose ellos lo que se juegan y teniendo sin el duda equipazo que tienen, yo creo que está más cerca la derrota que la victoria.
Estoy completamente
pero
de acuerdo.
Ojalá nos confundamos totalmente y sean 57 los puntos que consigamos. Tenemos muy difícil.
Sí, ese partido huele a empate a uno que tira para atrás, la verdad. Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre. Y luego ya queda la parte alta de la tabla clasificatoria con los equipos que se juegan el playoff o el ascenso directo. Ponferradina, Oviedo, Las Palmas, Girona, Tenerife, Valladolid, Almería, Eibar. No te voy a poner un aprieto, Luis, porque todavía queda una jornada por disputar y puede variar mucho. No sé si me quieres contar algo en concreto de quiénes crees que van a jugar el ascenso directo o si se va a meter al final el Oviedo también en el playoff. ¿Qué me cuentas?
Yo creo que el Oviedo no se va a meter, aunque tiene el partido, no recuerdo ahora si es el Ibiza en casa, tiene un partido asequible en casa, no recuerdo ahora bien qué equipo es el que
el
tiene
Oviedo
en casa.
El Oviedo juega contra el Ibiza, sí.
Contra el Ibiza, ¿verdad? Es un equipo que entiendo que va a ganar el Oviedo, es bastante fiable este equipo allí en el Carlos Tartiere, creo que va a ganar en definitiva ese encuentro, pero yo creo que el Girona en Burgos será difícil que no consiga ese puesto de playoff. La Ponferradina tiene un equipo muy majo, muy apañado, está muy bien, pero le falta algo que es importante en el fútbol, ¿no? Y es la mentalidad, es la historia, eso al final suma puntos.
Mucho mérito también en lo de la Ponferradina, y muchas veces Julián Calero ha dicho que es un ejemplo a seguir.
Lo que pasa es que tiene también un equipo muy majo, muy apañadito, con muchísima pegada en la parte de arriba, pero ahí John Pérez Bolo ha hecho un gran trabajo, ha establecido unos parámetros que son los ideales, también entiende muy bien la categoría y eso también es importante, que es lo que creo que han adolecido el Málaga y el Sporting, por ejemplo. Hay que entender la categoría. En esta segunda división, yo lo he dicho porque la he jugado en 4 años con 2 ascensos. Quiero decir, el talento es tan importante como el no fallar. Nosotros, de todas las victorias que hemos tenido, que hemos cosechado, en muchas de ellas ha sido producto de los errores que hemos cometido, sobre todo en la parte inicial, en la primera vuelta del campeonato. Y ahí por eso hay que colocar unos parámetros. Si en casa un equipo de ascenso tiene que plantear rodillo, ahí es donde tú tienes que ir con tu guión, que para eso eres un equipo grande, pero fuera de casa tienes que adaptarte a diferentes circunstancias. El Valladolid no puede ir contra el Amorebieta en un día de perros allí, que llovió ni se sabe, de frío, que era un partido claramente de lucha, de sacar allí a Roque Mesa y Aguado, porque no son dos medios centros preparados para ese partido. En el Zorrilla, sin duda, juega con esos peloteros que tú tienes el dominio, pero fuera de casa, adáptate a esta segunda división, que ahí nadie es manco, y si el partido es de fuerza, coloca la fuerza, igual a fuerzas, que luego tú tienes más talento y te vas a llevar el partido. Y por eso quiero decir el gran mérito que tiene esta Ponferradina, que su entrenador ha hecho un estilo muy adecuado, pero le falta alguna cosita entre las que he comentado para meterse claramente en el playoff. Uh-huh. Y luego tenemos allá Las Palmas. Las Palmas es un equipo para mí de toda la vida, un querer y no poder. Sí. Les falta siempre alguna cosa. Dices, mira, tienen aquí a Jonathan Viera, tienen aquí arriba a Jesse, tienen aquí a estos jugadores, pero al final tienes que comprometerte todos los días. Todos los días no tienes que dar el 100%, tienes que dar el 200%. Cada entrenamiento, que es lo que ha hecho este Burgos nuestro, se han empleado a fondo todos los días y aparece el premio, la regularidad. No, en este partido me salgo, hago cuatro caños, meto cinco goles, y en estos otros dos, bueno, descanso, que ya... le faltan cositas ahí, le falta madurez, le falta mentalidad a Las Palmas, porque podría estar arriba, claro, si hubiera dado el 100% en todos los partidos. Y luego, Raúl, seguimos avanzando.
Sí, pero espérame, porque claro, te quiero hacer la pregunta del millón. Tres equipos para dos posiciones. Está ahora mismo el Girona y Las Palmas en esos puestos de playoff por el ascenso. El Oviedo se quedaría fuera. ¿Quién crees que se va a quedar fuera en la última jornada?
Pues es buena pregunta. Ahí no, entre Las Palmas y el Girona, yo creo que los van a...
entre Las Palmas, Girona o el Oviedo, ¿qué tres?
Yo creo que se va a quedar el Oviedo fuera.
¿El Oviedo
creo
fuera?
Que el Oviedo, sí, el Oviedo fuera, porque he mirado, Las Palmas ahora no recuerdo, pero tampoco es un partido creo que juegan en casa.
Las Palmas juega contra tu Sporting en el Molinón.
Juega contra mi Sporting en el... Es verdad, claro que sí, que he estado mirando que el Sporting, claro, ahí... Vamos a ver, el Sporting tiene ahí una asignatura muy complicada. Es verdad que se me había olvidado este matiz y lo he estado pensando. Hombre, yo conozco allá a los entrenadores, a Abelardo y a Tomás.
Sí.
Van a salir a ganar, pero van a salir a ganar... ¿Cómo van a salir a ganar?
Creo que Las Palmas tiene un partido muy complicado, porque el Sporting querrá terminar con buen sabor de boca ante su afición.
Pero Raúl, no, si yo lo que quiero insinuar es que el segundo fracaso del Sporting,
sí,
es primero es la temporada que ha hecho, pero el segundo es ya ganar nosotros a Las Palmas y como consecuencia de ello que entre el Oviedo en el playoff.
Claro.
Ojo.
Claro, claro.
Ojo, Raúl, vamos a ver. Yo te digo mi verdad, si estoy de jugador, soy honrado, honesto, tengo que salir a ganar,
sí,
pero no iba a salir con las mayores fuerzas y el entusiasmo de todos los días.
Claro.
Las cosas como son, porque es que...
Ya, pero juegas en casa, en Molinón, con tu afición.
Sí, pero que si gano el Oviedo es, es que juega playoff, ¿sabes?
Ay,
allí,
madre, qué tensión.
La afición y la prensa, estoy seguro que van a insinuar que no sería bueno el ganar. Te lo
fíjate,
digo sinceramente.
Fíjate.
Sí, sí. Sí, porque claro, es que estás dando armas a tu enemigo.
Lo que es la rivalidad, ¿a qué término se lleva, ¿eh? Porque es que hay que tener en cuenta que es que el Oviedo es el que tiene el partido más fácil. El Oviedo juega,
claro,
en casa, juega contra el Ibiza. Sin embargo, el Girona juega contra el Burgos en Burgos y Las Palmas juega contra el Sporting en casa del Real Sporting. Entonces, claro, los dos equipos locales querrán terminar con buen sabor de boca ante su afición. Es que, ¡ay, madre! Puede pasar
cualquier
cosa.
No dudo que Abelardo les diga que hay que ganar y que hay que salir, pero claro, ese no le veo con un gran entusiasmo en la charla previa al partido, en...
Fíjate.
La información que dé el viernes, no le veo con un gran entusiasmo el hecho ni durante la semana meter el pie, hacer estas presiones, hacemos esta salida, no lo sé, yo
sí,
creo que
sí.
Más bien es, venga, que se pase rápido esta semana, que podemos preparar una picia del diablo, porque yo lo veo así.
Una tarde de transistores, ¿eh?
Quiero decir que yo veo más a Las Palmas empatando en el Molinón que perdiendo.
Fíjate.
Sinceramente.
Sí,
y veo al Oviedo fuera del playoff.
Ajá.
Por todo ello.
Bueno.
Y el Girona, pues que tiene un partido difícil, que ahí, pues bueno, se lo dejamos también un poco a nuestros aficionados que opinen qué es lo que va a pasar en el plantillo, que tienen ellos suficientes conocimientos como para saber qué es lo que va a pasar ahí.
Muy interesante la última jornada con esos tres equipos y con todo lo que hay en juego. Me ha encantado este momento, Luis, de la tertulia. Terminamos con el Tenerife, el Valladolid. Valladolid, el Almería y el Eibar. El Tenerife no tiene opciones de colarse en los puestos de ascenso directo, sí que lo tiene el Valladolid, que no depende de sí mismos, porque ahora mismo esos puestos los ocupan el Eibar y el Almería, que si los dos ganan, pues se colocarán en esos puestos de ascenso directo.
Así es, el Tenerife es un equipo que ha ido de más a menos y mira que tiene buen equipo, a mí me gusta muchísimo, fíjate lo bien que jugaron el día que nosotros sí. En la primera vuelta jugamos allí, es uno de los mejores equipos a los que nos hemos enfrentado y ha ido de más a menos. Yo creo, yo le veo al técnico un poquito bajo de moral y al final los equipos son fieles espejos de sus entrenadores. Le han salido mal las cosas, han tenido o están teniendo una malísima suerte. El Málaga el otro día ganó, lo mismo pudo perder, el que metiera el primer gol era el que se llevaba el gato al agua. Están en una racha negativa y cuidado porque romper esas rachas no es nada fácil, bueno, pero no se juega absolutamente nada, hablo de cara al ascenso de forma indirecta, y luego arriba los tres está de una forma preciosa. Yo lo he dicho siempre que a mí el Valladolid es el equipo que más me gusta de la categoría. Yo creo que ahí Pacheta no ha sacado el rendimiento que esos chicos tienen, han perdido determinados partidos que no debieron de perder nunca en determinados planteamientos, como ese reseñado anteriormente contra el Amorebieta, sacar allí. No puedes perder jugándote la vida un equipo ganador, un equipo de primera división en tu propio campo con un equipo de descenso, con la Real Sociedad, que sí, que son unos niños que juegan muy bien, que tienen ahí buenas cosas y que han mejorado muchísimo, pero que es que los tuyos no es que hayan mejorado, es que los tuyos debieron de jugar en primera división, deberían de haber jugado esta temporada en primera división, que se les escapó porque ellos no supieron apretar el puño que lo tenían al alcance de la mano, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo quiero decir que para mí el Valladolid es el mejor equipo de la categoría en cuanto a talento y en cuanto a posibilidades, y luego los otros dos son los que mejor se adaptan a la categoría. El que mejor entiende la categoría, lo he dicho, que es el Eibar, es un equipo ahí muy práctico, que sabe que es una categoría donde el atacar es tan importante como el defender, casi más es defender que atacar, tener gol, tener talento ahí en las medias puntas como ellos tienen, defendiendo de la forma que lo hacen, con esa consistencia, con esa implicación, con esa unidad de todo el mundo, que al final les ha hecho pues ser tan competitivos. Y un equipo competitivo siempre va a estar arriba. Para mí es el equipo que va a ascender seguro. Y luego el Almería tiene un buen equipo. Yo, Julián Calero, aquí ha habido diferentes cuestiones que él ha manifestado del resto de equipos. Yo aquí discrepo un poquito con él, en el sentido de que a él le gusta muchísimo el Almería. Yo sí. Lo entiendo, tiene buen equipo. Cuidado, aquí estamos hablando de cosas buenas o muy buenas. Yo veo que tiene el mejor delantero, Sadik, de la categoría con diferencia. Ahí no hay ningún una duda. Lo mismo que digo que en el Valladolid hay dos centrales ahí maravillosos y alguien dice, bueno, pues me gustan a mí más estos dos, le puedo entender perfectamente. Aquí creo que todos coincidiríamos y coincidimos en que tiene el mejor delantero de la categoría. Cuando ha estado ausente, que marchó ahí a la Copa de África, se notó muchísimo el bajón. Bueno, fue ahí donde perdió la seguridad del ascenso. Una vez que retomó en la titularidad, en sus presencias, nuevamente el equipo se vino arriba, pero a partir de ahí tiene un equipo apañado. Sí, tiene mucha velocidad arriba, tiene ahí buenos peloteros en el mediocampo, tiene buena defensa, por qué no decirlo, los laterales también se proyectan muy bien, el portero es interesante, pero nada diferente, por ejemplo, a lo que pueda tener el Tenerife. El aspecto diferenciador claramente que tiene respecto del Tenerife es su delantero centro, que el Tenerife también les tiene muy buenos, pero Sadik yo creo que es un chico de primera división que está jugando claramente en segunda. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Eso que, como
claro,
vemos,
igual que te pregunta
está por, tan apasionante.
Claro, igual que te pregunta por los tres equipos que se van a jugar los puestos de playoff entre el Girona, Las Palmas y el Oviedo, las dos plazas, también te tengo que preguntar por las dos plazas de ascenso directo. Te cuento muy rápidamente. El Valladolid juega en casa, que eso es un factor a tener en cuenta, contra el Huesca. El Eibar y el Almería lo hacen a domicilio. El Eibar contra el Alcorcón, quizás el que más fácil lo tiene porque juega contra el último clasificado, y el Almería contra el Leganés. ¿Qué crees que puede pasar?
Pues el Leganés acaba de darle la temporada a la Ponferradina. 0-3 le ha metido jugándose la Ponferradina a puesto de playoff, que venía en una racha imparable. El Leganés es ese equipo que arrancó fatal, que sabe que ha hecho una temporada muy por debajo de sus posibilidades, que todo el mundo esperaba cosas de ellos y a lo mejor ahora mismo está en un planteamiento de decir, los jugadores, vamos a demostrar que nosotros tenemos potencial para estar arriba, que hubo un momento dado muy prolongado en el tiempo que nos descuidamos y de qué forma, pero nosotros somos válidos para que apostéis por nosotros para la temporada que viene, y todo pasa por quitarle el ascenso al todo directo al todopoderoso Almería. Bueno, el Eibar tiene ese partidito fácil, que yo creo que sí que va a ganar, aunque el Alcorcón ha dado ahí varias sorpresas, sin ir más lejos, sí. Le ha quitado el ascenso este domingo al Almería en los Juegos del Mediterráneo, en su sí. propio campo, nada más y nada menos, y el Valladolid en casa entiendo que no va a perdonar. Está emocionantísima esta Liga Smartbank, está extraordinaria.
La verdad que la gente va a estar pendiente de la radio este domingo con esos partidos en horario unificado a las 8 de la tarde. Veremos lo que ocurre. Estamos ya fuera de tiempo completamente, así que te tengo que hacer dos preguntas muy rápidas. Una valoración sobre el descenso tres temporadas consecutivas del equipo de División de Honor Juvenil. Cayó de forma ostensible 5-0 contra el Alcorcón. Dice adiós a la máxima categoría del fútbol juvenil. Cae a la Primera Nacional, que es mala noticia si quieres fomentar una estructura, ¿no, Luis?, de cantera de club con jugadores muy jóvenes que son distintos a los que puedes encontrar luego con el equipo del Burgos Promesas, el equipo que está en Segunda Federación. Claro, ¿qué te parece esta noticia?
Bueno, no son buenas noticias, pero yo creo que seguir ahondando en formar y confeccionar esa estructura deportiva, yo creo que con mayores motivos, por sabedores de la importancia que tiene que el equipo hubiera mantenido esa categoría de División de Honor, recuperarla lo antes posible y seguir apostando. Yo sí que aquí digo que el Burgos debería de tener en la primera plantilla 20, 21 jugadores a lo sumo y apostar por los de casa, que aquí mancos no les hay en ninguna parte, en Burgos tampoco.
Y ya la última, Luis, este domingo se quiere llenar el plantío con una promoción. Cada abonado puede retirar dos entradas a precio de 5 euros cada una, bien baratitas, 5 euritos para ver el partido de la última jornada y llenar el plantío. Yo creo que nuestros jugadores, Luis, pase lo que pase al final del partido, se merecen la ovación más grande que hayan podido disfrutar a lo largo de toda esta temporada.
Sin duda hay que dar una ovación a los jugadores y al cuerpo técnico, pero a partir de ahí hay que darnos un homenaje a todo el mundo, que todos hemos sumado y todos hemos contribuido, y tenemos que celebrar esta extraordinaria temporada y tener claro cómo lo hemos conseguido. Hay que celebrarlo, hay que darnos un homenaje, que nos lo hemos ganado y merecido.
Hay que aplaudir, hay que cantar ese orgullo y tradición todos, y a ver si vemos a Julián Calero anunciando en ese último partido ante la afición que se queda, que haga algún gesto, ¿no?, hacia los jugadores o lo que sea. No sé si esperas ya de forma inminente esta semana el anuncio de otra renovación, de otro jugador.
Bueno, yo espero de forma inminente esta semana la renovación de Julián Calero, pero uh-huh. Vamos, es que creo que debería de producirse ya, y luego a partir de ahí la renovación de Grego Sierra, con independencia de que no va a jugar ese último partido, con lo cual renovaría automáticamente por esa cláusula por partidos. Grego Sierra tiene esta semana que manifestarse el club, y yo creo, vamos, la Secretaría Técnica, y se ha merecido su renovación.
Sería el mejor gesto, de verdad, que podría hacer el Burgos después de esa desafortunada jugada con la sensible lesión del defensa blanquinegro. Este domingo, a las 8 de la tarde, Burgos Club de Fútbol Girona, desde las 7 y media, en directo aquí en COPE Burgos, en el 837 de Onda Media, cope.es, también a través de internet en Facebook Live y en Twitch, con los comentarios del profesor Luis Sierra, que la semana que viene, en el último podcast de la pizarra de esta temporada, va a poner las notas a los jugadores del Burgos. Esperemos que no suspenda ninguno. Veremos lo que ocurre. No te voy a sonsacar todavía los titulares, lo dejo para el próximo podcast. Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Y a ustedes, gracias por estar ahí. Aupa Burgos.